¿Te has imaginado alguna vez una guerra en el cielo? Antes de que el ser humano experimentara la primera respiración, una rebelión sacudía el reino celestial. Un arcángel resplandeciente, otrora adorador cercano al trono divino, se atrevió a desafiar la autoridad suprema. Esta es la historia real de la mayor traición cósmica y sus consecuencias devastadoras. Un relato que continúa moldeando el destino espiritual de la humanidad hasta hoy. En el principio, antes incluso de la formación de los cielos y de la tierra, Dios creó seres majestuosos para adorarlo y servir a sus propósitos eternos. Estos seres celestiales, conocidos como ángeles, fueron creados en perfección y esplendor. Entre todos los ángeles creados, se destacaba uno en particular, Lucifer, el portador de la luz. El libro de Ezequiel describe a este ser angelical como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, un querubín ungido y protector. Adornado con toda piedra preciosa, sus tambores y flautas fueron preparados el día en que fue creado. Caminaba en medio de piedras de fuego en el monte santo de Dios, perfecto en sus caminos desde el día en que fue formado. El libro de Isaías revela que este ser era llamado Estrella de la Mañana e Hijo de la Aurora, indicando su posición exaltada entre las huestes celestiales. Poseía gran belleza, sabiduría y responsabilidad en el reino divino. Como querubín guardián, su función era proteger la santidad de Dios y liderar la adoración celestial. Los ángeles fueron creados como seres poderosos, pero limitados. A diferencia de Dios, no poseían omnipotencia, omnisciencia ni omnipresencia. Sin embargo, eran seres espirituales dotados de inteligencia, voluntad propia y capacidades superiores a las humanas. Organizados en jerarquías, tal como se revela en Efesios y Colosenses, había arcángeles, querubines, serafines y otros ángeles con funciones específicas en el reino celestial. Todos los ángeles disfrutaban de la presencia de Dios y vivían en perfecta armonía, adorando al Creador y sirviéndolo con devoción absoluta. El cielo era un lugar de adoración pura, donde seres angelicales proclamaban incesantemente: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria», como describe Isaías. En el corazón del querubín protector, algo empezó a cambiar. En medio de su gloria y de su belleza perfecta, un sentimiento extraño y nunca antes experimentado en el universo comenzó a brotar. El libro de Ezequiel revela: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Lucifer, por primera vez en la historia del universo, comenzó a contemplarse a sí mismo en vez de a su Creador. Admiraba su propia luz, su propio esplendor. La belleza que debía reflejar la gloria divina se convirtió en un objeto de contemplación egoísta. Como un espejo vuelto hacia sí mismo, absorbió la luz en lugar de reflejar la gloria del Creador. El orgullo, un sentimiento jamás conocido en las esferas celestiales, echó raíz en el ser angelical más cercano al trono de Dios. Con cada instante de autoexaltación, el querubín ungido se alejaba de la verdadera adoración. Su sabiduría, antes perfecta, empezó a corromperse por la admiración excesiva de su propio brillo. En su corazón surgieron pensamientos inquietantes. El libro de Isaías revela los cinco «yo quiero» que marcaron el inicio de la rebelión. «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré. Ascenderé sobre las nubes más altas, y seré semejante al Altísimo». Por primera vez, una criatura se atrevió a imaginarse igual a su Creador. El deseo de recibir adoración, y no solo ofrecerla, contaminó el corazón del querubín. Con eso nació el pecado, aún antes de que existiera ningún ser humano. Impulsado por una creciente ambición, Lucifer no se conformó con mantener sus pensamientos rebeldes en privado. Comenzó a circular entre los demás ángeles, susurrando ideas nunca antes consideradas en el reino celestial. El libro de Apocalipsis indica que logró convencer a un tercio de las huestes celestiales de unirse a su rebelión. Con astucia y persuasión, el querubín caído sembró semillas de duda sobre la autoridad divina. ¿Por qué solo uno debe recibir toda la adoración? ¿No merecemos también ser exaltados? ¿No somos también seres de luz con poder y sabiduría? Estas preguntas seductoras resonaban en los dominios celestiales. Muchos ángeles, cautivados por la elocuencia y el resplandor de Lucifer, empezaron a considerar sus palabras. La tentación de la autoexaltación, antes desconocida, ahora se propagaba como una infección espiritual entre los seres celestiales. Aquellos que sucumbieron a la seducción se apartaron gradualmente de la perfecta comunión con Dios, aunque continuaban desempeñando sus funciones en el cielo. El arcángel Miguel y otros ángeles leales se dieron cuenta de la perturbación que crecía en el reino celestial. Como sugiere la carta de Judas, surgieron enfrentamientos verbales, con Miguel defendiendo la soberanía divina, mientras Lucifer cuestionaba cada vez más abiertamente la autoridad del Creador. La rebelión, que comenzó como un pensamiento oculto en el corazón de un ángel, pasó a tomar proporciones alarmantes. Un ejército celestial se formaba, preparándose para lo impensable, un golpe contra el trono del Altísimo. La armonía perfecta del cielo estaba a punto de ser devastada por la primera guerra de la historia, una guerra celestial. El conflicto, que antes se limitaba a discusiones e influencias sutiles, estalló ahora en una guerra abierta. El libro de Apocalipsis describe: «Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo». El cielo, hasta entonces un lugar de perfecta armonía y adoración, se convirtió en el escenario del primer conflicto de la historia. De un lado, Lucifer, ahora identificado como el dragón, y un tercio de los ángeles que lo siguieron. Del otro, el arcángel Miguel, liderando a los ángeles que permanecieron fieles a Dios. No fue una batalla equilibrada. Aunque Lucifer había convencido a millares de ángeles de seguir su rebelión, el poder de los ángeles fieles, alineados con la voluntad divina, era incomparablemente superior. El conflicto fue intenso, pero breve. Las escrituras no detallan las tácticas ni la duración exacta de esta guerra, solo su resultado definitivo. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», una respuesta directa a la pretensión de Lucifer, lideró a las huestes celestiales contra los rebeldes. El cielo resplandeció con el choque de fuerzas angelicales, una batalla más allá de la comprensión humana. Al final, el veredicto fue claro e irreversible. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. La derrota de los ángeles rebeldes fue total. Aquellos que antes se movían en perfección alrededor del trono divino, quedaron ahora desterrados de la presencia de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora?, lamenta el profeta Isaías. El ser que antes reflejaba la gloria divina como un espejo perfecto, cayó ahora desde las alturas celestiales. El mismo Jesús diría posteriormente: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». La expulsión fue dramática y completa. Los ángeles rebeldes, liderados por quien ahora sería conocido como Satanás, el adversario, fueron arrojados lejos de la presencia divina. El lugar que antes ocupaban en el reino celestial quedó vacío, cesando para siempre sus funciones de alabanza y servicio. Lucifer, que deseó ascender por encima de las estrellas de Dios, fue precipitado a las profundidades. El querubín protector que caminaba entre piedras de fuego en el monte santo de Dios se convirtió en un ser corrompido, separado de la fuente de toda luz y verdad. La caída no fue solo física o espacial, sino también moral y espiritual, una degradación completa de su naturaleza. El impacto de esta caída resonó en toda la creación. Seres que habían sido formados para adorar existían ahora en rebelión. La perfección del universo conoció su primera mancha, una corrupción que eventualmente alcanzaría al reino humano. Los ángeles caídos, expulsados de su morada original, se encontraron confinados a nuevos dominios. La carta de Judas sugiere que algunos fueron encadenados en tinieblas, reservados para el juicio del gran día, mientras que otros quedaron libres para vagar, aunque desterrados de la presencia divina. el ser que antes era el portador de luz, sufrió una transformación devastadora. La carta de Judas indica que los ángeles caídos no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada. Su naturaleza, aunque seguía siendo angelical, quedó corrompida por el pecado. Lucifer, ahora conocido como Satanás, dejó de ser un reflejo perfecto de la gloria divina para convertirse en el adversario de todo lo sagrado. Su hermosura se transformó en perversión, su sabiduría en engaño, su luz en tinieblas. Como Jesús declararía siglos después, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de la mentira. Los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, espíritus malignos dedicados a oponerse a los propósitos divinos. La jerarquía ordenada que existía en el cielo se pervirtió en una jerarquía de maldad, con principados y potestades de las tinieblas operando bajo el mando de su líder caído. El libro de Job revela que, incluso después de su caída, Satanás conservaba un acceso limitado a la presencia de Dios para presentar acusaciones contra los justos. Como un fiscal celestial corrompido, se convirtió en el acusador de los hermanos, que los acusaba día y noche delante de Dios, según describe Apocalipsis. La transformación completa de su naturaleza se reflejó en sus nuevos nombres y títulos: Satanás, el adversario; Diablo, el calumniador; el tentador, el maligno; el príncipe de este mundo; el príncipe de la potestad del aire; el dios de este siglo; la serpiente antigua, el dragón. Cada nombre retrata un aspecto de su naturaleza corrompida y su nuevo rol en el drama cósmico. Tras la expulsión de los ángeles rebeldes, Dios prosiguió con sus planes eternos. En el sexto día de la creación, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices el aliento de vida y lo colocó en el jardín del Edén. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, con un propósito divino único. Satanás, observando esta nueva creación, vio la oportunidad de atacar al Creador de manera indirecta. Si no podía vencer a Dios en una batalla directa, intentaría corromper su obra maestra. El libro de Génesis relata cómo, tomando la forma de una serpiente, se acercó a Eva con una pregunta seductora: ¿acaso Dios les ha dicho? Con una astucia refinada por el orgullo, el adversario empleó la misma estrategia que había funcionado en el cielo: sembrar dudas sobre la bondad y la autoridad de Dios. No morirán, sabe Dios que, cuando coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La caída de la humanidad repitió, a una escala menor, el patrón de la rebelión angelical: el deseo de ser como Dios, la desconfianza en su palabra, la búsqueda de autonomía fuera de los límites establecidos por el Creador. Adán y Eva cedieron a la tentación, y el pecado entró en el mundo humano. Para Satanás fue una victoria estratégica. Aunque no podía destruir a Dios, logró corromper su creación más preciada. El campo de batalla se trasladó del cielo a la tierra, y la humanidad quedó vulnerable a la influencia de los ángeles caídos. Ante la caída humana, Dios anunció juicios sobre todos los involucrados. A la serpiente, instrumento de Satanás, le dijo: «Maldita serás entre todos los animales y las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». Pero más allá de la maldición sobre el instrumento físico, Dios pronunció palabras dirigidas directamente al adversario espiritual que había provocado la tentación: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón». Esta primera profecía mesiánica reveló el plan divino para la redención. De la descendencia de la mujer vendría alguien que aplastaría definitivamente el poder de Satanás, aunque él mismo sería herido en el proceso. Era el anuncio del futuro enfrentamiento en la cruz, donde Cristo destruiría el poder del mal por medio de su propio sacrificio. Para los ángeles caídos, este anuncio fue alarmante. El plan divino no terminaría con su aparente victoria en Edén. Se había declarado una contraofensiva, y el resultado final ya estaba determinado: la derrota completa del adversario. En los siglos que siguieron, los ángeles caídos trabajaron incansablemente para impedir el cumplimiento de esta profecía. El libro de Daniel sugiere que potestades angelicales rebeldes se posicionaron sobre naciones y reinos, influyendo en gobernantes y pueblos contra los propósitos divinos. La batalla espiritual se intensificó, sobre todo alrededor del pueblo elegido por Dios para traer al Mesías al mundo. Cada intento de exterminar a Israel o corromper su linaje mesiánico reflejaba el esfuerzo desesperado de Satanás por escapar del juicio profetizado. En el mundo posterior al Edén, los ángeles caídos establecieron su influencia de diversas maneras. El libro de Génesis relata un episodio enigmático en el cual los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres, dando lugar al nacimiento de hombres famosos y a un aumento de la maldad en la tierra. Muchos estudiosos interpretan este pasaje como una referencia a ángeles caídos que sobrepasaron los límites establecidos para ellos. El diluvio que siguió no solo juzgó a la humanidad corrompida, sino que también impuso límites a la actuación de estos seres espirituales rebeldes. La carta de Pedro sugiere que algunos de estos ángeles transgresores fueron arrojados al infierno y entregados a cadenas de oscuridad, reservados para el juicio. Después del diluvio, surgieron nuevos patrones de influencia demoníaca. En lugar de interacción directa, los ángeles caídos comenzaron a operar principalmente a través de sistemas religiosos falsos. En Canaán, Egipto, Babilonia y otras civilizaciones antiguas, los cultos a dioses como Baal, Moloch, Astarte y Marduk exigían sacrificios humanos, prostitución ritual y prácticas abominables. El Salmo 82 declara: «No saben ni entienden, caminan en tinieblas», sugiriendo la existencia de entidades espirituales reales detrás de los ídolos. Siglos más tarde, Pablo confirmaría: «Lo que los gentiles sacrifican, lo ofrecen a los demonios y no a Dios». Los profetas de Israel a menudo se enfrentaban no solo a sistemas humanos, sino también a potestades espirituales. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo ilustra esta realidad. No era solo una disputa teológica, sino un choque entre el poder del Dios verdadero y entidades demoníacas que se hacían adorar como deidades. Detrás de los imperios que oprimían a Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, operaban principados y potestades espirituales, tal como sugiere el libro de Daniel en sus referencias al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia, que se resistían a los ángeles fieles a Dios. La llegada del Hijo de Dios al mundo humano representó una invasión directa al territorio usurpado por Satanás. El Evangelio de Mateo relata que, justo después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días, el adversario intentó apartar a Jesús de su misión, ofreciéndole atajos hacia la gloria sin pasar por el sacrificio de la cruz. «Si eres hijo de Dios», comenzaban dos de las tentaciones, un eco lejano de la duda sembrada en Edén. ¿Acaso Dios les ha dicho? Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios, negándose a establecer su reino por medios que evadieran la voluntad del Padre. La derrota de Satanás en este enfrentamiento fue decisiva. El segundo Adán se mantuvo fiel donde el primero había fracasado. Durante su ministerio, Jesús confrontó directamente el poder de los ángeles caídos al liberar a personas dominadas por demonios. Los evangelios describen numerosos encuentros en los cuales espíritus inmundos reconocían su autoridad, proclamando a menudo: «¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Los demonios mostraban un conocimiento sobrenatural de la identidad de Jesús y una clara conciencia del juicio que les esperaba. «¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?», preguntaron los demonios de Gadara, revelando su entendimiento de que existía un momento determinado de condena final reservado para ellos. Jesús afirmó su autoridad sobre todo el reino de las tinieblas, declarando: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño». A medida que Jesús se aproximaba al clímax de su misión terrenal, la oposición espiritual se intensificó. El Evangelio de Lucas registra que Satanás entró en Judas antes de la traición, revelando una influencia directa del adversario en los eventos que conducirían a la crucifixión. En la última cena, Jesús declaró: «Viene el príncipe de este mundo. Él no tiene nada en mí». El enfrentamiento final se acercaba, y el Hijo de Dios se enfrentaría no solo a la crueldad humana, sino a toda la furia de las potestades de las tinieblas. En Getsemaní, la presión espiritual fue tan intensa que Jesús sudó gotas de sangre mientras oraba. En el momento de su arresto comentó: «Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas», reconociendo que, temporalmente, se permitiría a las fuerzas malignas prevalecer. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, los ángeles caídos, sin duda, celebraron lo que parecía ser su victoria final. La descendencia prometida de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente ahora agonizaba bajo maldición, hecho pecado y aparentemente abandonado por Dios. Sin embargo, lo que parecía ser la derrota divina era, en realidad, la estrategia suprema para la redención. Pablo más tarde explicaría: «Habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». La muerte de Jesús no significó la victoria de Satanás, sino su derrota definitiva. El adversario había sido engañado por su propia arrogancia. Al influir en la crucifixión del Hijo de Dios, participó inadvertidamente en el plan divino para la salvación de la humanidad y para su propia condenación. En el tercer día, la tumba vacía proclamó la derrota final de la estrategia de los ángeles caídos. La resurrección de Jesús no solo confirmó su identidad divina, sino que estableció el modelo para la futura resurrección de todos los que creen en Él. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, contemplaron la prueba viviente de que la muerte, el arma suprema de Satanás contra la humanidad, había sido vencida. Como declararía Pablo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Antes de ascender a los cielos, Jesús pronunció palabras que redefinieron la batalla espiritual. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones». La Gran Comisión era, en esencia, una orden de avanzar en el territorio usurpado por el enemigo. La ascensión de Jesús completó su victoria sobre los ángeles caídos. Pablo describe que Dios lo hizo sentar a su derecha en los lugares celestiales, por encima de todo principado, y potestad, y poder, y señorío, y de todo nombre que se nombra. El ser humano Cristo Jesús ocupa ahora una posición superior a cualquier ser angelical, incluidos los ángeles caídos. En Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, capacitándolos para el combate espiritual. El libro de Hechos muestra cómo la autoridad de Jesús sobre los demonios fue transmitida a la iglesia primitiva. Espíritus malignos eran expulsados, y el Evangelio avanzaba pese a la feroz oposición espiritual. La iglesia naciente entendió que su batalla no era contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como Pablo escribió a los Efesios. Aunque derrotados en la cruz y sujetos a la autoridad de Cristo, los ángeles caídos continúan activos en el mundo presente. Su estrategia se ha adaptado al nuevo contexto posterior a la resurrección, enfocándose en cuatro áreas principales de ataque. Primero, la ceguera espiritual. Pablo explica que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. A través de sistemas filosóficos, religiosos y culturales, los ángeles caídos trabajan para mantener a las personas en ignorancia espiritual. Segundo, la división de la Iglesia. Pablo advierte, no den lugar al diablo, refiriéndose especialmente a la ira no resuelta que puede crear rupturas en la comunidad cristiana. La unidad de los creyentes representa una amenaza para el reino de las tinieblas, así que los conflictos internos son incitados por fuerzas espirituales hostiles. Tercero, la persecución. Apocalipsis identifica a Satanás como el poder detrás de las estructuras políticas que persiguen a los cristianos, describiéndolo como el dragón que da autoridad a la bestia. Jesús había predicho, «Si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes». Cuarto, la seducción moral. Pablo advierte contra doctrinas de demonios que distorsionan la verdad y promueven conductas contrarias al plan divino. Pedro alerta, «Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar». Las Escrituras revelan que algunos ángeles caídos permanecen activos en el mundo, mientras que otros están encadenados en oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Aquellos que violaron de manera más grave su naturaleza original fueron confinados, mientras que los demás continúan operando bajo el mando de Satanás. Para los creyentes, la protección contra estos poderes malignos proviene de la armadura de Dios descrita por Pablo, la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Resistan al diablo, aconseja Santiago, y él huirá de ustedes. A pesar de su hostilidad hacia el plan divino, los ángeles caídos operan dentro de los límites establecidos por Dios. El libro de Job ilustra claramente esta realidad cuando Satanás tuvo que pedir permiso específico antes de poder tocar los bienes y la salud de Job. Jesús enseñó que los demonios buscan lugares áridos cuando son expulsados de una persona, lo que sugiere que prefieren habitar en seres humanos o animales para llevar a cabo su actividad. Los evangelios muestran repetidamente que los espíritus inmundos reconocen y se someten a la autoridad de Cristo y de quienes actúan en su nombre. Los ángeles caídos no pueden leer la mente humana, aunque pueden observar comportamientos y deducir patrones establecidos a lo largo de milenios de observación de la humanidad. No poseen omnisciencia, omnipresencia ni omnipotencia, atributos exclusivos de Dios. En sus interacciones con los humanos, los ángeles caídos no pueden forzar la voluntad de una persona, pero sí pueden tentar, seducir, engañar y oprimir. La posesión demoníaca, según las Escrituras, suele ocurrir cuando alguien, consciente o inconscientemente, abre la puerta a esa influencia mediante prácticas ocultistas o a través de una degradación moral extrema. Las Escrituras aseguran a los creyentes: «Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo». El Espíritu Santo que mora en el cristiano brinda protección contra la posesión demoníaca, aunque no elimina la posibilidad de opresión o tentación. La oración y el conocimiento de la verdad bíblica se presentan como defensas primordiales contra los ataques espirituales. Sométanse a Dios, orienta Santiago. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Esta resistencia no es física, sino espiritual, basada en la verdad revelada y en la autoridad otorgada por Cristo. Las Escrituras señalan que, a medida que se acerca el retorno de Cristo, la actividad de los ángeles caídos se intensificará. Pablo advierte que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe y prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apocalipsis describe un período en el que Satanás será arrojado a la tierra y actuará con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esta conciencia de su tiempo limitado provoca un aumento en la intensidad de sus ataques contra el pueblo de Dios. El auge del ocultismo, la brujería, el espiritismo y prácticas similares ofrecen canales de influencia directa para los ángeles caídos. Las Escrituras prohíben constantemente tales prácticas, reconociendo el peligro real de la interacción humana con entidades demoníacas. Jesús advirtió que, antes de su retorno, habría grandes señales y prodigios que, de ser posible, engañarían aún a los elegidos. Pablo describe al hombre de iniquidad que vendrá por la acción de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Estos prodigios mentirosos pueden incluir manifestaciones sobrenaturales genuinas ejecutadas por ángeles caídos, pero interpretadas erróneamente como divinas o beneficiosas. Juan aconseja: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Durante la tribulación descrita en Apocalipsis, se muestra a demonios surgiendo del pozo del abismo como langostas con poder para atormentar a los habitantes de la tierra. Esta visión apocalíptica sugiere que algunos ángeles caídos, actualmente prisioneros, serán temporalmente liberados para participar en el juicio divino final. Apocalipsis revela que, después de la batalla de Armagedón, un ángel descenderá del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Durante ese período milenario, Satanás estará confinado en el abismo, un lugar de encarcelamiento temporal, diferente de su destino final. El texto bíblico indica que será arrojado al abismo, que será cerrado y sellado sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Esta encarcelación temporal de Satanás produce transformaciones drásticas en la tierra. Durante el reinado milenario de Cristo, la influencia corruptora de los ángeles caídos será retirada de la sociedad humana. Isaías describe este período como un tiempo de paz sin precedentes, cuando el lobo morará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. La ausencia de la influencia demoníaca permite que la humanidad experimente un gobierno justo bajo el cetro de Cristo, sin la seducción espiritual constante que ha caracterizado la historia humana desde la caída. Las naciones forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, pues el príncipe de paz reinará con justicia. Mientras Satanás permanece atado, los demás ángeles caídos también parecen estar contenidos, aunque las escrituras no detallan explícitamente su condición durante este período. El enfoque principal recae en su líder, cuya remoción temporal de la escena mundial ofrece un atisbo de lo que habría sido si la rebelión angelical jamás hubiera ocurrido. Al término de esos 1000 años, sin embargo, la escritura revela que Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Sorprendentemente, incluso después de 1 milenio de gobierno perfecto de Cristo, muchos seres humanos volverán a rebelarse cuando tengan la oportunidad. Esta liberación final de Satanás cumple un propósito divino: demostrar por completo la naturaleza incorregible del adversario y la persistente depravación en el corazón humano no regenerado. Es la prueba definitiva de que el problema del mal no reside en las circunstancias externas, sino en el rechazo voluntario de la soberanía divina. Tras la breve rebelión que sigue a la liberación de Satanás, Apocalipsis describe su destino final. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el juicio definitivo del adversario, la conclusión del conflicto que comenzó en los cielos hacía eras. El lago de fuego se describe como preparado para el diablo y sus ángeles, lo que indica que este lugar de castigo eterno fue diseñado originalmente para los seres angelicales rebeldes, no para los humanos. Judas menciona que algunos ángeles caídos están guardados en oscuridad, encadenados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Pedro agrega que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. En el juicio final, estos ángeles encarcelados se presentarán ante el gran trono blanco de Cristo. Pablo declara que los creyentes juzgarán a los ángeles, una referencia probable a la participación de los santos en el veredicto contra los ángeles caídos. El orgullo que llevó a estos seres a despreciar a la humanidad quedará finalmente humillado cuando sean juzgados por aquellos a quienes consideraban inferiores. Las escrituras no describen detalladamente el proceso exacto de este juicio, pero sugieren que habrá grados distintos de castigo según la gravedad de las transgresiones. Jesús habló de muchos azotes y pocos azotes en el contexto de un juicio, y este principio puede aplicarse también a los seres angelicales. La sentencia final para todos los ángeles caídos será la misma: la separación eterna de la presencia de Dios en el lago de fuego. La rebelión que empezó con el deseo de ascender por encima del trono del Altísimo concluirá con su confinamiento en las profundidades de la condenación eterna. La historia de los ángeles caídos ofrece profundas lecciones espirituales para la humanidad. Primero, revela la gravedad del orgullo, el primer pecado del universo. Como advierte Pablo, un líder en la iglesia no debe ser neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. La trayectoria de Lucifer demuestra cómo la hermosura y los dones divinos, cuando se convierten en fuente de orgullo, pueden llevar a la corrupción. Ezequiel lamenta: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Los talentos y las posiciones se otorgan para servir, no para la propia exaltación». La rebelión angelical ilustra el principio de que toda criatura, por más encumbrada que sea, permanece bajo la autoridad del Creador. La verdadera libertad existe dentro de los límites establecidos por la sabiduría divina. Fuera de esos límites se halla la esclavitud del mal. La historia también revela el carácter progresivo del pecado. Lo que comenzó como un pensamiento de orgullo en el corazón de un ángel desembocó en guerra en los cielos, en la corrupción de la humanidad y en milenios de sufrimiento. Santiago describe este proceso: cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se ha consumado, engendra la muerte. Para los creyentes, el conocimiento acerca de los ángeles caídos provee discernimiento estratégico. Pablo advierte: «No ignoramos sus maquinaciones», enfatizando la importancia de comprender las tácticas del adversario. La ingenuidad frente a las realidades espirituales deja a los cristianos vulnerables a los ataques demoníacos. Finalmente, la caída angelical demuestra que la rebelión contra Dios, aun cuando parezca exitosa por un tiempo, está destinada al fracaso último. Ningún poder creado puede, en última instancia, frustrar los propósitos eternos del Creador.